Shalom nuevamente a los hermanos que nos escuchan especialmente a través de la grabación. Vamos a tratar hoy un tema un poquito controvertible o espinoso, pero es posible tratarlo de una manera suave. Ok, el tema de hoy, hermanos, es como una espada de dos filos. Que si usted la agarra por la hoja, pues está en peligro de cortarse. Así que mejor que la agarre por el cabo, no por la hoja. El tema de hoy me lo han preguntado ya muchas personas y nunca he dado una respuesta. Porque algunas personas preguntan con malas intenciones y yo conozco ese tipo de inclinación. Okay. El tema de hoy se titula El matrimonio hebreo, la poligamia y la monogamia. Bueno, quiero decir que algunas personas utilizan ese tema de una manera incorrecta en estos días modernos. Algunas personas están ya por ahí, lo he leído, utilizando ese tema mal, de una manera incorrecta. ¿Verdad? Puede que lo que están diciendo sea verdad, pero lo utilizan mal. Algo como lo que nos ilustraba el hermano Leo Gómez hace poco, ¿no? Sobre tener conocimiento, pero un conocimiento que envanece y que perjudica a los demás. Entonces, eso se aplica también a este tema que vamos a tratar hoy. Muchas de estas personas sacan de contexto el tema, el asunto de la poligamia. Y dicen, bueno, como la Torá no la prohíbe, pues entonces yo puedo tener dos esposas. Vamos a ver qué dice y qué no dice la Torá. Vamos a ver qué dice y qué no dice las escrituras mesiánicas, que aplican a nosotros también, ¿verdad? Así que vamos a tratar de ir poquito a poco, ¿verdad? Espero que no haya malos entendidos. Hay dos aspectos del tema. Este tema es como toda moneda que tiene dos caras, ¿no? Dos caras. Y unas personas miran una cara de la moneda, pero no miran la otra cara de la moneda. Entonces, hoy vamos a tratar de ver las dos caras de la moneda. ¿Ok? Entonces, si hubiera alguna pregunta que sea pertinente al tema, la podemos contestar durante la presentación. Si no, la contestaríamos al final. Y como dice Víctor, el secreto está en escuchar primero, antes de juzgar. ¿Okay? Bueno, vamos a. Quiero decir también que yo no voy a presentar el tema como lo tengo por escrito. Yo tengo un tema sobre este asunto escrito muy abundantemente con todo lujo de detalles, pero eso no es lo que voy a presentar hoy. Ese tema es privado, no se lo envío a nadie, precisamente porque algunas personas lo malentienden y lo usan mal. Así que lo que vamos a presentar hoy es diferente. Vamos a comenzar leyendo Génesis capítulo 16. Voy a leerlo rapidito porque es un pasaje que todo el mundo conoce, pero tenemos que leerlo para captar ciertas cosas. Ok, vamos a leer Génesis 16. Dice así, Sarai, mujer de Abraham, estoy leyendo de la versión Reina Valera, porque es la que tengo con la letra más grande acá. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Hagar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Yahweh me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Hagar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer, por esposa, a Abraham, su marido. Y él se allegó a Hagar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su ama. Entonces Sarai dijo a Abraham, «Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Yahweh entre tú y yo». Respondió Abraham a Sara, a Sarai, he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, etcétera, ¿verdad? No vamos a leer todo el capítulo. De ahí para adelante es la historia de Hagar en el desierto. Bueno, ¿qué aprendemos de ese pasaje? Hay muchas cosas que se pueden aprender de ese pasaje. Primero, que la poligamia existía en el tiempo de Abraham y era aceptable para la sociedad, en la sociedad donde vivía Abraham. ¿Okay? Pero sucede que Abraham no vivía en Argentina, ni en Puerto Rico, ni en Uruguay, ni en Estados Unidos, ni en Venezuela, sino que Abraham vivía en ese tiempo, ¿verdad?, en la tierra de Canaán. ¿Okay? Algunos principios, algunas de las cosas que voy a decir son principios fundamentales que debemos memorizar. La tierra de Canaán, al igual que prácticamente todos los países del mundo conocido de aquel entonces, estaban bajo el conocimiento de lo que se llama el código de Hammurabi, ¿okay? El código de Hammurabi, como dicen la mayoría de la gente, Hammurabi, pero en el original se dice Hammurabi. Hammurabi era un rey de Babilonia que escribió un código parecido a lo que se llamó después el código de Moisés, que no es otra cosa que la Torá de Yahweh, ¿verdad? El código de Hammurabi fue primero, pero la Torá de Yahweh fue mucho más abarcadora que el código de Hammurabi, mucho más amplia, mucho más detallada que el código de Hammurabi. Entonces, los hermanitos que andan por ahí hablando de la poligamia, no, parece que no han leído estas cosas. Una de las cosas que yo recomiendo que ustedes tomen, copien del internet, es precisamente ese documento que se llama así, el código de Hammurabi. Les voy a poner en la pantalla en este momento el enlace a una copia que yo tengo de ese código de Hammurabi en el, ¿cómo se llama esto?, en Dropbox. Ok, ahí está el enlace, ustedes lo pueden bajar de ahí. Les suplico que no lo lean ahora porque se van a distraer. Voy a hacer referencia a algunos puntos en ese documento, solamente a dos o tres puntitos. ¿Okay? Primero, sí, cópienlo y guárdenlo. Y después lo chequean. ¿Okay? Primero, ¿por qué Sara le dijo a Abraham, su esposo, que tomara a Hagar por esposa? Eso lo dice ahí el mismo texto. En el verso 1 lo dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella era estéril, ¿ok? Y entonces el código de leyes que imperaba en aquellas tierras era el código de Hammurabi. Y en el código de Hammurabi hay unos cuantos artículos, unas cuantas leyes que tienen que ver con esto. Es iluminador estudiar ese código porque nos ayuda a entender mejor las escrituras sagradas de Israel. Por ejemplo, la ley número 137 en el código de Hammurabi dice, si uno ha repudiado una concubina que le dio hijos o una esposa de primera clase que le dio hijos, a esta mujer se le dará una dote y parte del campo, del huerto y de los bienes muebles, y ella criará a sus hijos. ¿Okay? Cuando los haya criado, sobre todo lo que recibirán los hijos, ella recibirá parte como si fuera una de los hijos herederos y tomará el marido que prefiera. En la ley número 138 del código Hammurabi dice, si uno quiere repudiar a su esposa, pero no le dio hijos, le dará plata, su tirato completo, le restituirá íntegramente el serictu, esas son palabras babilónicas, que ella aportó de la casa de su padre, y la repudiará. O sea que el código de Hammurabi, al igual que el código de Yahweh, permitía el divorcio. ¿Okay? La ley 144 del código Hammurabi dice, si uno tomó una esposa de primera categoría, y si esta esposa dio una esclava a su marido, este es el caso de Abraham y Hagar, y esta ha tenido hijos, si el marido quiere tomar una nueva esposa más, no se le permitirá, y el hombre no podrá tener otra mujer más. Ley 145 del Código de Hammurabi. Si uno tomó esposa de primera categoría y si esta esposa no le dio hijos y se propone tomar otra mujer, tomará esta otra mujer y la llevará a su casa, pero no será igual que la esposa de primera categoría. Ley 146. Si uno tomó una esposa de primera categoría y ella dio una esclava a su marido, y si la esclava tuvo hijos, si luego esta esclava es elevada en el aprecio del esposo a igual categoría que la primera por haber tenido hijos, su patrona no la venderá, la marcará y la tendrá entre sus esclavos. Ley 148. Si uno tomó una esposa, este es bien importante, y si una enfermedad se apoderó de ella, si él desea tomar otra esposa, la tomará. Su esposa de la que se apoderó la enfermedad habitará en la casa y mientras viva será sustentada. Y la última que voy a citar es la ley 149 del Código de Hammurabi. Dice, si esta mujer no consiente habitar en casa de su marido, le será devuelto el serictu que había aportado de la casa del padre y se irá. El serictu, yo no conozco la palabra, pero me da la impresión que se refiere a una dote, la dote. Ok, fíjense cuántos detallitos aprendemos aquí. Primero aprendemos que Abraham conocía bien la ley del Código de Hammurabi. Sara también la conocía. Vivían bajo esas leyes del rey Hammurabi. Y por eso fue que Sara dio esa su sierva como esposa, segunda esposa a Abraham. Pero Sara siempre quedó como primera esposa, ¿ok? O como dice la ley de Hammurabi, la esposa de primera categoría. ¿Ve? Eso no lo hacen es algunas personas por ahí que están tratando de cumplir eso, ese asunto, ¿verdad? De tener dos esposas. No saben hacerlo. En primer lugar, no es por gusto que eso se hacía. No es por placer, no es porque a uno se le antoja, era porque la primera esposa era estéril. Solamente si la esposa era estéril, podía el hombre buscar otra esposa, pero no votar a su esposa estéril. Así que en cierto modo era una ley de misericordia, no podía votar a su esposa estéril, tenía que quedarse con ella y se le permitía tomar otra esposa. Y en el caso de que hubiera una enfermedad, ¿verdad?, incapacitante en la esposa, también se le permitía al hombre tomar otra esposa, pero no podía divorciarse de su esposa original. Ella tiene que mantenerla hasta que ella viva, mientras ella viva. Ok, hasta aquí la consideración del Código de Hammurabi. Vamos ahora otra vez a las Escrituras Sagradas de Israel. Bueno, según podemos observar, hermanos, en el relato de la creación, Génesis 2, 21 y 24, ok, vamos a leerlo. Génesis 2, 21 dice, entonces Yahweh Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahweh tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Okay? Entonces, quiere decir que el matrimonio original en la creación fue el matrimonio monógamo. ¿Okay? Un hombre y una mujer. No solamente monógamo, sino que no era de un hombre y un hombre, y tampoco era de una mujer y una mujer. Así que, como se acostumbra hoy día por ahí, ¿verdad? Esa es otra aberración en la naturaleza humana. Porque el matrimonio original era un hombre y una mujer. Eso fue lo que fue instituido originalmente por el Creador. Pero, hay que reconocer, hermanos, cuando uno conoce a fondo las Escrituras, que el matrimonio es una institución social. Grábense esto, hermanos, para que puedan entender todo el asunto. No es verdad que el matrimonio es una institución divina, como dice la cristiandad. El hecho de que Yahweh haya creado, ¿verdad?, y haya hecho eso, No quiere decir necesariamente que es una institución divina. El matrimonio es una institución social. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una institución que puede ser regida por la sociedad donde uno vive. Y la prueba de esto es que Abraham y Sara y Sarai vivían en la sociedad cananea o cananita, en la tierra de Canaán, y les estaba permitido tener, en este caso a Abraham, otra esposa como fue Hagar, ¿verdad? Y más tarde pasó lo mismo con otros personajes que vamos a considerar bien brevemente. Pero esto lo digo para consolidar el concepto de que el matrimonio es una institución social, que depende de la nación donde uno viva, ¿ok? Aunque la monogamia fue el arreglo social original, la poligamia hizo su aparición temprano en la humanidad. Primero la vemos mencionada en el linaje de Caín y luego también en el de Set. Por ejemplo, tenemos que Noé fue monógamo, mientras que Lemej o Lamec fue polígamo. Génesis 4:19. ¿Okay? En la época patriarcal, Abraham tenía al principio una sola mujer, Sara, ¿verdad? Pero como esta era estéril, y esa fue la única razón por la que Abraham tomó otra esposa, porque como Sara era estéril, Abraham tomó a su sierva Agar y también más tarde a Ketura. Ahora, fíjense que no fue que Abraham, la idea no, ¿cómo se llama? No provino de Abraham. Abraham aceptó la proposición de Sarai. O sea que Sarai fue quien, digamos, inició la transacción de tomar otra esposa. Eso nos enseña que en el matrimonio polígamo, la mujer, la primera esposa, tiene derecho a decidir en cuanto a una segunda esposa, ¿verdad? Eso no lo hacen hoy día los que quieren vivir así, entre otros problemas que vamos a ver después. ¿Ok? La primera esposa tiene que estar de acuerdo, ¿ah?, con la segunda esposa, o sea, de que su marido tenga una segunda esposa en la casa. En otras palabras, que tenga un segundo problema. Si una es un problema, dos son dos problemas. Eso es sen matemática sencilla. Bueno, no fue hasta después de la muerte de Sara que a esta última se le reconoce, o sea, a Hagar, se le reconoce como esposa. Hermano, lo del problema lo dije en broma, ¿sabes? Lo del problema lo dije en broma, ¿verdad? No es que la esposa sea un problema. Fue una broma, pero sí es difícil, ¿no? Así como es difícil para las mujeres a veces tener un marido, ¿verdad? Por cualquier razón, pues a veces es difícil para un hombre llevarse bien con una mujer, ¿no? Y si son dos, pues entonces son dos problemas. Ok, hermano, aunque en nuestra época, a tono con las costumbres e interpretaciones modernas de las escrituras, se califica como ilegal esta práctica de Abraham. Ese es un grave error. Abraham y Sara procedieron según la costumbre de su época. Por lo tanto, esos cristianos que yo oigo cada vez diciendo que Abraham fue adúltero, que David fue adúltero, que qué sé yo quién fue adúltero porque tuvo varias esposas, están totalmente equivocados. Eso no es adulterio. Adulterio es otra cosa, pero ese no es el tema de hoy. Esta gente no eran adúlteros porque eso se llama poligamia y eso no se consideraba y nunca se ha considerado adulterio. ¿Ok? Ahora, según el código de Hammurabi, que data, hermanos, del año 1700 antes del Mesías, el marido no puede tomar otra esposa a menos que sea caso de esterilidad de la primera. Sí, y también por enfermedad, ¿cómo se llama esto? Por una enfermedad incapacitante que tenga la primera esposa. Sin embargo, tampoco podía tomar otra esposa si la esposa estéril le proporcionaba una concubina esclava. ¿Ven el punto? O sea, que si la esposa estaba de acuerdo en que él tomara a la esclava como mujer, entonces él no podía buscar otra. ¿Ve? Había otros códigos civiles como el de la región de Kirkuk, donde la mujer estéril venía obligada a proporcionar una concubina a su marido. Bueno, pese a todas estas circunstancias históricas, se puede observar la costumbre general de mantener matrimonios monógamos en la era patriarcal. ¿Okay? O sea que lo ideal, el matrimonio ideal, esta palabra es clave, el matrimonio ideal es el matrimonio monógamo, un hombre y una mujer, un hombre con una esposa. Por lo tanto, el matrimonio polígamo era un arreglo remedial. Remedial, ¿qué quiere decir esto? Un arreglo que se hacía en casos específicos para remediar una situación grave como lo era, por ejemplo, la esterilidad de la esposa o la incapacidad de la esposa. Ok, vamos a leer ahora Mateo 19. Ok, Mateo 19. Vamos a buscar los versos 3 al 6, más o menos. Dice, entonces vinieron a él, a Yeshua, los fariseos, probándolo, tentándolo, poniéndolo a prueba, y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? O sea, en otras palabras, la pregunta es, ¿puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó, no lo separe el hombre. Entonces, como ellos siguieron argumentando, Yeshua les dijo en el verso 9, y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. En otras palabras, Yeshua, en conformidad con las leyes, con las interpretaciones de algunos judíos que enseñaban lo mismo, estaban los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran más estrictos en la observancia de estos asuntos. Y decían que no, que el único motivo de divorcio válido es si la mujer comete fornicación. Entonces Yeshua aprobó eso, apoyó esa interpretación. Entonces, sin embargo, usted ve que hoy día los cristianos que tanto hablan de ¿verdad? De las escrituras, de la Biblia, ¿verdad? Cuando se tiene necesidad de otra mujer, ¿qué hacen? Se divorcian de la esposa, la botan y se buscan otra, ¿verdad? Totalmente contrario a las enseñanzas de nuestro Mesías Yeshua. ¿Ve? Pero ese es otro tema, el divorcio, pero tiene cierta relación, por eso tenemos que traerlo a colación. Porque el Mesías apoyó el entendimiento de que el matrimonio fue instituido originalmente de una manera monógama, o sea, un hombre y una mujer. Ahora, vamos a considerar el relato de Génesis 29 con relación a Jacob, ¿ok? Y cómo le vinieron sus hijos. Jacob, en Génesis 29, vamos a leer desde el verso 15, dice así, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Rachel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Rachel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Rachel y dijo, yo te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Rachel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Rachel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dio Labán a Rachel, su hija, su sierva Bilhah, por criada. Y se llegó también a Rachel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Vio Yahweh que que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Rachel era estéril. Qué interesante. Vamos a detenernos ahí un momento. Qué interesante que la solución de Yahweh no fue decirle, mira, tienes que dejar una de las dos. No. La solución de Yahweh fue, como vio que Jacob amaba a Rachel y no a Lea, o amaba menos a Lea, le dio hijos a Lea e hizo estéril a Rachel. Interesante. Verso 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Yahweh mi aflicción, etcétera, etcétera. Verso 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Yahweh que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. ¿Okay? No es verdad que solo Lea fue la esposa de Jacob. Ambas fueron esposas. Él se casó con las dos, Lea y Rachel. Ambas cumplieron y él cumplió con ambas conforme a la ley de Hammurabi. Y el Todopoderoso apoyó eso, aprobó eso. Porque fíjese que de esas dos mujeres, más sus dos siervas, nacieron las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Si cotejamos el capítulo 30, ¿ve? Vemos que Rachel dio a luz a Neftalí. Bueno, no vamos a tomar todos los nombres, ¿verdad? Pero miren, las dos siervas de estas mujeres, que se llamaban Zilpa y Bilha, ¿ok? Zilpa y Bilha, o Zilpa y Bilha, como dice todo el mundo por ahí, fueron dos siervas de las esposas de Jacob, que también fueron dadas a Jacob por esposas, por sus propias esposas. O sea que tanto Rachel como Lea le dio a Jacob su sierva como esposa, como segunda esposa, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, fíjense qué interesante que las 12 tribus de Israel proceden de cuatro madres. Las cuatro madres de Israel fueron Rachel, Lea, Bilha y Zilpa. ¿Okay? Y el Todopoderoso no prohibió eso. Pero eso, ese es un lado de la moneda. Recuerden lo que dijimos al principio. Estamos viendo un lado de la moneda. Después vamos a ver el otro lado de la moneda. ¿Okay? Vamos a ver cuántas mujeres tuvo Gedeón. Jueces 8:30. Okay, vamos a buscar el libro de los jueces, capítulo 8 y verso 30 y 31. Dice así, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. Así que no dice cuántas, pero dice que fueron muchas. Ok, vamos a considerar otro pasaje en Deuteronomio, ya entrando ahora a la Torá. En Deuteronomio, capítulo 21, sí, había esposas libres y esposas esclavas, pero todas eran esposas. Eso eso no admite cuestionamiento, eso era así, hermanos. Todas eran, se consideraban esposas, solo que una se consideraba esposa de primera categoría y la otra esposa de segunda categoría. Esa era la clasificación. Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 21 y vamos a anotar un dato importante aquí. Por eso les dijimos al principio, no hagan juicio todavía hasta que terminemos, ¿verdad? Hay que escuchar todo primero y después hacer el juicio. Deuteronomio 21, vamos a leer del 15 al 17. Dice así, dice, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada, aborrecida quiere decir que la quiere menos, no necesariamente que la odia, pero que la quiere menos, ¿verdad? La una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a su hijo lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Hasta ahí la lectura. Fíjense que la ley del Todopoderoso, la cita es de Deuteronomio 21, 15 al 17. ¿Okay? Deuteronomio 21, 15 al 17. Y fíjense lo interesante que está pasando aquí es que este pasaje bíblico reglamenta el derecho de los hijos dentro de un matrimonio bigámico o bígamo. ¿Verdad? ¿Ok? Quiere decir que la Torá en ningún momento prohibió el matrimonio bígamo. Sin embargo, a través de toda el Tanaj, se presenta el matrimonio monógamo o monogámico como el matrimonio ideal. Pero el otro no estaba prohibido. ¿Ok? Ahora, aquí lo que pasa es que está tratando, en este pasaje que acabamos de leer, sobre los derechos de los hijos, ¿ve? De los hijos de un matrimonio bigámico. Ciertamente en las Escrituras, hermanos, no hallamos una prohibición, pero sí hallamos unas regulaciones de ese arreglo social que se llama, lo han llamado en griego poligamia. En muchos casos los personajes bíblicos se dejaban guiar por la costumbre tradicional de la época donde ellos y del lugar donde ellos vivían, ¿verdad? En ausencia de códigos específicos sobre el caso, ellos tenían que vivir de acuerdo a las leyes del país donde vivían. ¿Okay? En la cita de Deuteronomio 21, el derecho bíblico envuelto va dirigido a garantizar precisamente el derecho de cada hijo, no importando las circunstancias envueltas en su procreación, especialmente el caso de los primogénitos. Ok, muy bien. Estamos hablando de precisamente de regiones muy diferentes a las nuestras. Estamos hablando de culturas muy diferentes a las nuestras. Ok, es bueno ir tomando en cuenta eso. Vamos a tocar un punto más. A pesar de que los matrimonios bigámicos no se prohibieron en la antigüedad, ¿qué consecuencias negativas sufrían los participantes? Y que se mencionan en la Torá, ¿verdad? Y si se mencionan es para nuestro ejemplo. Vamos a ver en Génesis capítulo 16. Bueno, ya leímos eso, pero vamos a repasar solamente los versos 4 y 5. Dice, y se llegó a Hagar, la cual conoció, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ese era un problema. Ese era uno de los problemas. ¿Ve? Que entonces si la esposa era estéril y por eso el hombre cogía a otra esposa, entonces la segunda esposa en ciertos casos, este es uno de ellos, se burlaba de la esposa, ¿no? Que era estéril. Vamos a cotejar Génesis 29, 30. 30 y 31. Génesis 29, okay, y versos 30 y 31, dice, y se llegó también a Rachel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán en otros 7 años, pero, y vio Yahweh que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Rachel era estéril. Entonces, en todo el relato se ve que esas dos mujeres, esas dos hermanas, que por cierto eran hermanas, se convirtieron en qué? ¿En qué se convirtieron a raíz de ese matrimonio bigámico? En rivales, claro, y eso es totalmente indeseable. Por eso es que la Torá de Yahweh en Deuteronomio dice que un hombre no puede, no le está permitido tomar por esposas a dos hermanas. ¿Ve? Eso sí lo prohíbe la Torá, que si un hombre va a tomar dos esposas, no pueden ser hermanas, porque se supone que el lazo de hermandad sea primario. Y si ese arreglo social va a convertir a esas hermanas en rivales, entonces se rompe el lazo de hermandad o se desvirtúa el lazo de hermandad, y eso es indeseable. Y la Torá prohíbe eso específicamente, de que las dos esposas sean hermanas. Sin embargo, lo otro no lo prohíbe, ¿no? De que tenga las dos esposas. Pero, fíjense que una de las consecuencias es esta, que convierte a las personas en rivales, sean hermanas o no hermanas. Siempre esas dos esposas, o bueno, no digamos siempre, pero muchas veces esas dos esposas eran rivales, incluso se convertían a veces en enemigas. Ok, ahora fíjense en este otro ejemplo. Vamos a buscar Primera de Samuel capítulo 1 y vamos a leer versos, algunos versículos ahí. Dice, empezando el 1, Dice, hubo un varón de Ramatayim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcaná, o Elcana, todo el mundo lo lee como Elcana, ¿verdad? Vamos a leerlo así. Hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Haná o Ana, y el nombre de la otra era Peniná o Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Aquí ya tenemos un ejemplo de lo que estábamos diciendo. ¿Por qué Elcana tenía dos esposas? No porque le daba, como decimos vulgarmente, ¿verdad? No porque le dio la gana de hacerlo, no porque por el placer, no porque por motivos así egoístas. Simplemente tenía dos esposas porque su esposa primera era estéril, lo que estábamos diciendo. Toda esta gente vivía bajo ese código de Hammurabi, que Yahweh, por cierto, no cambió eso, ¿verdad? Pero después vamos a ver otra cosa interesante relativa a eso, que aplica a nosotros. Pero ¿qué pasa? En este caso, ¿este hombre era un impío? No, este era un hombre sagrado, santo, era un hombre dedicado, un sadik, un justo. ¿Cómo lo sabemos? Verso 3 dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahweh de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Yahweh. Entonces ahí se desarrolla todo un diálogo, ¿verdad?, sobre ese asunto. O sea, todo un drama, digamos, sobre esta mujer Ana, porque era estéril. Ya ustedes saben la historia. Pero lo que queremos recalcar aquí es que estos datos importantes. Primero, este hombre era un sadik, era un hombre justo, aprobado por Yahweh. Tenía dos esposas, pero la razón por la que tenía dos esposas era porque su primera esposa era estéril. Entonces, Yahweh otra vez no le dijo, pues mira, tienes que dejar una de las dos. No, le dijo, o sea, no le dijo nada. Yahweh lo que hizo es que le concedió a la esposa estéril, que se llamaba Ana, tener hijos. Claro, ni él ni ellas estaban en pecado porque eso estaba permitido. Y donde no hay ley, ¿qué dice Pablo? Donde no hay ley, no hay, ¿qué? Pecado, ¿verdad? Entonces, como no hay una ley que prohíba, pues no hay pecado. Ahora, el problema aquí, lo que estaba diciendo, que Yahweh remedió la situación de Ana, ¿ve? No diciéndole a Elcana que dejara a esa otra esposa, sino la resolvió abriendo el vientre de Haná o de Ana, o sea, haciéndola fértil, en otras palabras, para que pudiera tener un hijo, y de hecho Ana tuvo a su hijo Samuel, el más grande de los profetas de la antigüedad. Fue hijo de un matrimonio bigámico, ¿verdad? Ok, vamos a seguir, ya casi estamos terminando prácticamente. Quería notar también que fíjense que aquí en el verso 6 también encontramos rivalidad. Fíjense, en el verso 6 dice, y su rival, hablando de Ana, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Yahweh no le había concedido hijos. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Yahweh, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Mira qué cosa. El hombre subía con sus dos esposas al templo de Yahweh a adorar, pero esta segunda esposa era una majadera, era una insensible. Era una, no sé qué más decir, y se ponía a molestar a Hannah porque era estéril, ¿eh? Entonces ahí no solamente eran rivales, sino que también se constituyó en enemiga de Ana, esa segunda esposa, ¿eh? Entonces esa es una consecuencia muy común, muy usual en los matrimonios bigámicos o poligámicos, ¿okay? Por eso es un arreglo matrimonial indeseable. No estoy diciendo que sea prohibido, porque si dijera que es prohibido, entonces estaría en contra de la Torah, pero es indeseable por varias razones, entre ellas por las consecuencias usuales de ese tipo de matrimonio. Ahora, vamos a ver de qué manera el proverbista Salomón elogia la relación interna en un matrimonio monógamo. Proverbios 5. Vamos ahora a Proverbios capítulo 5, y pudiéramos leer del 5 al 20, pero tal vez leamos solo algunos versos. Proverbios 5, Yo dije 5, es 15, 5:15. 5:15. Dice, mire qué pasaje bonito. Bebe el agua, dice el verso 5, 15, perdón. Bebe el agua de la misma de tu misma cisterna. Otra vez, bebe el agua de tu misma cisterna. Aquí se refiere a la mujer, a la esposa. Y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles? ¿Y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, y sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Ah, hermanos, está hablando ahí en ese poema precioso, aunque también habla de la mujer ajena un poco más abajo, pero está hablando de un matrimonio monogámico, monógamo, ¿verdad? Que está hablando de tener una esposa y dice que se recree uno con la mujer de su juventud, o sea, con la primera esposa, y que conforme con ella, que se sacie con ella solamente, que sus caricias te satisfagan, dice, en todo tiempo, y en su amor, recréate siempre. Esa es una exhortación al matrimonio ideal, que es el matrimonio monogámico. Bueno, prácticamente estamos llegando al final. Ahora miren, vamos ahora a los escritos de Pablo, a ver qué es lo que aplica a nosotros hoy día. Y cuando digo nosotros, ¿a qué me refiero? Me refiero a los discípulos de Yahshua. Sea usted de la asamblea de Yahweh, sea usted mesiánico, sea usted nazareno, sea usted cristiano. Si es discípulo de Yahshua, el de Nazaret, el Mesías, esto que vamos a leer ahora es lo que aplica a nosotros. ¿Okay? Olvídese de si la Torá prohíbe o no prohíbe la poligamia. No la prohíbe, pero eso no tiene que ver con nosotros porque nosotros no vivimos en esos países orientales, no vivimos en el tiempo de Moisés, no vivimos en Arabia, etcétera, etcétera. Vivimos acá en Puerto Rico, en Colombia, en Venezuela, en Uruguay, en Argentina, en Norteamérica, etcétera, etcétera, en las Américas. Vamos a decir, vivimos en el mundo occidental. Lo que aplica a nosotros es esto que voy a leer ahora, hermanos. ¿Okay? Vamos a la carta de Saúl, del apóstol Pablo, a los romanos, capítulo 13, y vamos a leer versos 1 al 5. Dice así, leyendo la versión Reina Valera, pero si alguien quiere poner la versión Lavín, también lo puede hacer. Sométase toda persona a las autoridades superiores, eso quiere decir al gobierno, porque no hay autoridad sino de parte de Yahweh, y las que hay por Yahweh han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, al gobierno, a lo establecido por Yahweh, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor, el gobierno, es servidor de Yahweh para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Yahweh. Vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Ok? Por lo cual es necesario estarle sujetos al gobierno, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hasta ahí la lectura. Romanos 13, 1 al 5. Eso es lo que aplica a nosotros. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero decir que aunque en otros países se permita la poligamia, como es en los países árabes, por ejemplo, aunque en otras épocas se permitió en Israel la poligamia, como ya hemos visto en la Escritura, en la época en que nosotros vivimos y en los países donde nosotros vivimos, no se permite, está prohibida, por lo tanto, está prohibida para nosotros. ¿Ok? Porque dice aquí, y es mandamiento de Yahweh a través de Pablo, que tenemos que sujetarnos al gobierno del país donde vivimos. Si usted vive en Venezuela, tiene que sujetarse al gobierno de Hugo Chávez, gústele o no le guste, así es. Si usted vive en Cuba, tiene que sujetarse al gobierno de los Castro. Estamos hablando de leyes, ¿no? No quiere decir que usted los va a apoyar y a alabar y a... ¿verdad? Estamos hablando en el contexto de las leyes, de lo que prohíbe y, no, y lo que no prohíbe el gobierno, ¿ok? Chávez es pana, dice, okay, claro. Entonces, si usted vive en Puerto Rico, tiene que sujetarse al gobierno, a las leyes del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que dirige ahora el gobernador Fortuño, ¿verdad? Si usted vive en Estados Unidos, tiene que sujetarse a las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo en México, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en, ¿qué más? El Salvador, todo. En cualquier país del occidente que usted viva, tiene que sujetarse a las leyes de ese país, hermanos, para su bien. Y las leyes de nuestros países todas prohíben la poligamia. Eso es lo que aplica a nosotros. Usted no se puede casar con dos mujeres a la vez. ¿Ok? Yo diría que hasta ahí llega el tema de hoy. Podría estar sujeto esto a discusiones, ¿verdad? O a preguntas. Pero para efecto de los hermanos que nos están escuchando a través de la grabación, vamos a despedirnos y después continuamos con alguna pregunta, si la hubiere, relativa al tema. Así que hermanos, me despido entonces hasta la próxima semana. Los invitamos a escuchar otro tema por alguno de nuestros maestros que estará con ustedes en la próxima semana presentando un tema nuevo. Hasta entonces nos despedimos de todos los oyentes. En el nombre de Yahweh, en el nombre de Yeshua, Shalom.